Pues vamos a volver a recibir a nuestro colaborador de esta temporada, que al que hemos incorporado a Radio Laredo así más o menos una vez al mes, para que venga y trabaje algo, porque no hace nada el hombre, no da un palo al agua, y lo digo con ironía absoluta, ¿eh? Vamos a hacer un nuevo capítulo de Poti Ambienturas, Radio Poti Ambienturas, aquí en Radio Laredo, con Diego de Vallejo. Buenos días, Diego.
Muy buenos días, Noé. ¿Qué tal estás?
¿Qué tal? ¿Pegas palos al agua o no?
Hola, pues hoy es la segunda persona que me dice que no doy palos al agua. Yo creo que algo debe haber en mi sonrisa que incito a la vagancia o algo así. Pero no, ahora no paro.
No, es que la verdad es que no paras nunca, ¿no? El capítulo anterior recuerdo que venías de Galicia y ahora mismo de hacer un reportaje y ahora mismo, bueno, ¿cómo está el blog? ¿Cómo está?
Pues acabo de publicar hace un par de días un vídeo sobre buitres grabado en el cañón de Río Lobos en Soria y en la Laguna Negra también en Soria. Dos parajes que si los ves alucinas. Me parece mentira que tengamos eso en España y estemos yéndonos a ver el Gran Cañón a Estados Unidos. No, es flipante. Y si lo ves desde el dron encima, pues ya muchísimo más. Y sí, vengo de Galicia, estoy con eso y estoy con mi trabajo normal.
¿Dónde se puede ver ese reportaje de los buitres de Río
YouTube,
Lobos?
En YouTube, si buscas, ¿cómo lo llamamos al final? Estimar la edad de un buitre leonado. Son trucos para... Tú ves un buitre desde lejos, a ver si es un buitre joven, mayor, viejillo...
Llevan y
si
lo ves desde los viejos llevan cachaba.
Mira, no se me había ocurrido hacer esa, ¿no? No, son trucos que usan los veterinarios, pero explicados en un lenguaje mundano para que cualquier ornitólogo o amante de los paseos aquí por Laredo pues pueda saber un poco más, disfrutar un poco más.
Que vamos a recordar que no hay más que mirar así a veces hacia arriba y están ahí.
Claro, pasando, sobre todo la gente esa que vive en las cárcovas, que hablan allí otro idioma.
El otro día, ¿recuerdas el temporal del martes, el temporal de viento? Sí. Pues en pleno temporal estaban rodeando las cárcovas, estaban volando. Y es alucinante porque había vientos de hasta 100 kilómetros por hora. Pues allí estaban los tíos. Es impresionante ese
me imagino que como colaborador los grabarías para mí.
No, pero... Pero la próxima vez no se me escapan, ¿eh? No se me escapan. Bueno, Diego, pero no es de buitres de lo que queremos hablar. Simplemente queríamos invitar a los que nos oigan, que tengan esa curiosidad, que vean tu nuevo reportaje. Pero hoy quieres proponernos hablar de no de un animal, sino de una planta.
Efectivamente, es un vídeo que no me atrevo a hacer. Que estoy ya, entonces me he esforzado. Digo, voy a hablar hoy de él, a ver si de tener esta conversación contigo y explicarlo un poco ya en la radio... me entran ganas de animarme a hacer el vídeo, pero es que no me atrevo.
¿Qué pasa? ¿Que sacas la cámara y echan a correr las plantas o qué?
No, es una planta muy conflictiva. Entre gobierno, ecologistas, y como mi opinión va un poco en el medio de todos, sé que si publico un reportaje sobre el eucalipto voy a recibir palos por todos los lados, pero no puedo hacerlo de otra manera, porque en honor a la verdad, si es lo que yo creo... las verdades y mentiras del eucalipto, pues el día que las cuente voy a recibir palos. Por eso no quiero, no me atrevo. Pero a ver si después de la entrevista me atrevo.
Bueno, pues nada. Yo creo que lo conocemos todos, ¿no? Es una planta muy singular, es muy reconocible y hay muchísimos, especialmente en la cornisa cantábrica. Y de la cornisa cantábrica dicen las noticias que Cantabria es, bueno, pues un territorio... bueno, pleno y absoluto de eucaliptos.
Y eso que no has estado en Galicia.
Ah, Galicia también.
Madre mía, lo de Galicia es drástico. O sea, ha cambiado totalmente el paisaje de toda la comunidad autónoma.
En cambio, si no me equivoco, en el País Vasco lo tienen muy restringido, ¿no?
Sí, pero bueno, allí tienen el pino, que es otra especie de crecimiento rápido. Vale. Pino radiata, que no es tampoco autóctono. Y...
Disculpa, que seguramente esté adelantándome a cosas que nos quieres contar. ¿Qué es el eucalipto? ¿Qué planta es? ¿Y por qué está aquí?
Pues el eucalipto es una planta de Australia, como ya muchos sabéis, que se trajo aquí por interés de maderero para explotación forestal. Aquí decimos el eucalipto coloquialmente como si hubiese solo uno. Es como si dices el roble o el... pero robles hay 4 o 5 aquí. Y eucaliptos, de hecho, hay 700. Pero de esos 700 hay muchos que son eucaliptos enanos, allí en Australia.
Eso no interesa.
Y hay unos 35 que interesan por la madera, y de esos 35 en España se explotan solo 3. O sea, realmente cuando hablamos del eucalipto solemos hablar del Eucaliptus globulus, el eucalipto blanco, pero hay un montón de eucaliptos. Solo que con interés maderero aquí en España solo hay 3. De hecho, se dan mejor aquí que en Australia. En Australia no crecen tanto como crecen en Cantabria, en la cornisa cantábrica. Eso es otro dato curioso. Vamos, es una especie de fuera, como quien trae aquí el maíz, porque tiene un interés económico.
Uh-huh. Él lo tuvo. Y realmente el maíz en su momento fue muy salvador, voy a decirlo así, ¿no? Para sobre todo la ganadería, ¿no? En otras épocas en las que sí que dependíamos más de ese forraje. El eucalipto, a ver, ¿qué le pasa? ¿Por qué es tan malo? ¿O por qué no es tan bueno?
Pues el eucalipto, como tú bien has dicho del maíz, que no lo has dicho nada mal, que fue salvador, el eucalipto fue, desde cierta perspectiva, fue salvador también aquí. Después de la Guerra Civil Española hubo muchos pueblos que quedaron deshabitados, pues sálvese decir por qué. No había mano de obra para trabajar el campo y al final el eucalipto fue una solución rápida para cubrir esos terrenos que ya no había mano de obra, porque no implica mucho trabajo tener una explotación de eucalipto, y da dinero al cabo de unos años, y como es de crecimiento rápido, pues puedes ver tú en vida el turno final del eucalipto, cortarlo y disfrutar del dinero. El problema es que fue tan buena la solución que se popularizó en exceso, se ha recurrido a ella un poco sin control alguno, y hoy en día hemos recibido una economía en Cantabria que depende mucho del eucalipto, o sea, no es ningún capricho que tengamos los montes con eucalipto ahora, pero que nos está causando problemas. Uh-huh. Entonces, el cambio es paulatino, se está llevando a cabo ahora, es gradual, y hay como una especie de terror hacia el eucalipto, a veces con fundamento, otras veces sin ello, y como que cualquier persona que defienda algo del eucalipto ya es malo de por sí. Cuando el eucalipto no tiene tantos problemas como especie, es más la gestión del eucaliptal la que nos da problemas a la biodiversidad. Uh-huh. Aquí tenemos un ejemplo en Laredo sobre un eucaliptal que no se le hace ningún tipo de gestión, que es el bosque de Regatón, que es de donde yo vengo, lleno de zarzazos ahora. Uh-huh. Y de heridas, porque a mí me interesa mucho y me interesaría hacer un reportaje sobre el bosque eucaliptal, o sea, el eucaliptal de Regatón. No por ser yo laredano. O sea, no es porque lo tenga al lado de casa y digo, mira, voy a hacer un vídeo de eso que veo todos los días, sino porque realmente es una singularidad ecológica, es una plantación de eucaliptos que se ha abandonado en la arena, ¿eh?
Sí, sí.
Hace, pues ya 60 años, creo. Y lo que está ocurriendo allí, pues es digno de mención y de interés científico.
¿Ah, sí? ¿Por qué?
Pues, como digo, el eucaliptal se lleva asociado una explotación forestal que es la de desbrozar a saco. O sea, se desbroza todo para que el eucalipto pueda captar todos los nutrientes y toda el agua. Eso es un poco lo que está atentando contra nuestra biodiversidad. Bueno, dejando al margen singularidades científicas del eucalipto que también podríamos hablar. Pero lo que hace daño es que debajo de los eucaliptos no se permite que crezca nada. Pero es el ser humano el que no lo permite con la desbrozadora que desbroza todo.
Sí, pero yo tenía idea de que su acidez y su rápida absorción de todos los nutrientes del terreno era lo que provocaba la erosión de todo su entorno, ¿no?
Claro,
o sea, dices tú que es la mano humana.
Ese es uno de los motivos por los que yo tengo que hacer el vídeo, porque la gente está desinformada. Es verdad que el eucalipto tiene un sistema bactericida inhibidor del crecimiento de las plantas de alrededor. Es verdad que capta mucho agua. Para un kilo de materia seca de eucalipto hacen falta 306 litros de agua. Igual que el pino, igual que le pasa a otras especies de crecimiento rápido. Y es verdad que capta los nutrientes rápido. Y es verdad que si vamos a Andalucía vamos a ver que el eucalipto seca acuíferos, que el eucalipto degrada suelos. Y aquí en España, en Cantabria, también lo hace. Pero tenemos tanta agua y la calidad de estación del suelo es tan buena que no es para tanto, por así decirlo. Aquí no se llega a notar esa inhibición del crecimiento debajo del eucalipto, como sí que se nota en Australia y sí que se nota en climas muy secos.
Más secos. Claro, 300 litros el kilo, has dicho. Bueno, pues
mucho.
Es mucho, pero la verdad es que un árbol puede generar muchos kilos, pero tarda unos cuantos años en crecer. Pero esos litros llueven
y
aquí,
y en Cantabria,
¿no?
Llueve
al
mucho.
Al final del año.
Claro, ese es uno de los motivos por los que pues puede crecer también. Uh-huh. Aquí, porque tiene muchísima agua y tiene una habilidad muy buena para captar el exceso de agua que pueda haber en el suelo. Pero aún así, el agua no es el factor limitante en Cantabria para crecer.
O sea, a ver, si yo no te entiendo mal. Resulta que en el Regatón tenemos un eucaliptal que está rodeado de zarzas y tú te estás preguntando por qué en otros eucaliptales no se rodean de zarzas. ¿Esa puede ser una de las claves? O
las preguntas que yo me hago sobre el eucaliptal al Regatón son más estrambóticas todavía. ¿Ah, sí? Es qué hay en el eucaliptal del Regatón. Nadie lo sabe. El eucaliptal del Regatón tiene un sotobosque muy denso De zarzas, como has dicho, de zarzaparrilla, de todas las trepadoras que tenemos en el encinar cantábrico, están allí creciendo. Hace años que no se hace nada, más que el propio labor que hacen los caballos que hay de las empresas de equitación allí, que entran y desbrozan un poquito, y entonces los turistas no entran, porque una vez que te adentras unos metros y te empiezas a llenar de zarzas, pues acabas esquivando esos matorrales. Pero los matorrales son unas cuantas hectáreas. El otro día he entrado yo y me he llevado una sorpresa. Y me gustaría poner cámaras, porque claro, hago tanto ruido al andar entre las zarzas que todos los animales se van asustando. Pero veo rastros y excrementos y huellas de animales enormes que no deberían de estar ahí. De hecho, te he traído aquí una prueba a la radio, una pena que no lo puedan ver nuestros oyentes, de lo que me he encontrado allí.
¿Qué es? A ver, qué miedo me das. A ver qué has traído. Uy, una...
Está lavado, lo prometo.
Ya, ya.
Es un cráneo de corzo.
¿Un cráneo de corzo?
Un cráneo de corzo en el regatón. He visto un montón de excrementos de jabalí y excrementos de lo que creo que son jinetas, pero no me atrevo a decir que son de jineta porque no soy experto en ese tipo de huellas.
¿Has encontrado ese cráneo de corzo en el regatón?
En el bosque del regatón.
¿Lo habrá llevado alguien? Es que no, es un lugar muy urbano, ¿no?
No, es que eso es lo que llama la atención. Es muy urbano el lindero del bosque, pero es tan densa la cantidad de zarzas que hay que nadie entra, ni siquiera los caballos. Y es que lo puedes ver. Es verdad que está muy antropizado. Encuentras, por ejemplo, el otro día iba yo con una amiga, con Evita, Ru, y vimos un níspero en mitad de las zarzas. El níspero allí no pinta nada. Y estuvimos hablando de cómo había podido llegar ese níspero, pero un níspero de varios metros de alto. Y seguramente alguien haciendo las rutas con el caballo iba merendando, tiró lo que le sobraba del níspero, dio fruto y ha crecido. El tema es que en un suelo extremadamente difícil para la vegetación, que es el suelo marino de arena, que no crece nada más que las plantas amófilas de las que tanto habla Clemente, que están adaptadas, están creciendo acebos, castaños, cornejos, están creciendo porque nadie está desbrozando desde hace años lo que ocurre allí. Entonces, es a nivel de fauna y a nivel de vegetación, bueno, no te lo he dicho, pero allí crece una rosa, la rosa espinosísima, que es un endemismo que solo crece allí, en muy pocos sitios de Cantabria, en Laredo y en Liencres, creo, y de España, muy pocos sitios, y crece aquí en Laredo, en el eucaliptal. Es una rosa diminuta, 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 de las más pequeñas que existen en el mundo. Y crece allí, debajo de los eucaliptos, pero claro, nadie entra.
Ya, entonces dices que después de 60 años está convirtiéndose en un laboratorio ese lugar.
Eso es. Y encima un laboratorio difícil de explicar, porque como es eucalipto, y yo suelo trabajar para el sector naturalista, en el momento que hablas algo positivo que se genera debajo de un eucaliptal, se te echan encima con los compañeros. Y si dices lo contrario ya de por sí, pues te echan encima las empresas madereras y el gobierno. Así que al final digo, mira, el día que me atreva voy a recibir palos por todos los lados. Pero qué interesante sería hacer noche en las zarzas, aunque suena un poco loco, lo sé, poner cámaras de estas que se activan solo cuando pasa algo por delante, cámaras que llaman de fototrampeo. Si alguien estuviese dispuesto a donar, yo creo que con 100, 200 euros compramos varias cámaras, las ponemos y publicamos en las redes sociales, bueno, de la radio lo que hay allí.
Si es en verano, igual te encuentras por allí una pareja en intimidad.
Sí, pero no. O sea, yo no me creo que las parejas, es verdad que dicen que es un punto de coaching,
sí,
y que las parejas el lo utilizan. Dice. Sí. Pero no las hectáreas de las que te estoy hablando yo hoy. No las hectáreas donde no entran ni los caballos porque las zarzas suben hasta 3 metros de altura. Allí no creo que entre nadie. Si eso por los senderos y lo ves porque en el suelo ves huellas humanas.
Sí, sí.
Y hay partes donde ves huellas de caballos y partes donde ya no hay huellas porque no se ve el suelo. Esas hectáreas a las que me refiero. Hay pájaros carpinteros, hay jinetas, y viven ahí.
Pero lo último que me esperaba yo es que vinieras a hablar mínimamente bien, ¿no? O contándonos algunas circunstancias en positivo, ¿no? De este lugar. Y claro, ahora si empieza a tener, a adquirir valor, un mayor valor ecológico o ambiental o medioambiental o de sostenibilidad, pues la cosa se complica más, ¿no? Porque
es muy complicado, como tú dices.
Manejar ese territorio.
Ni siquiera es suelo público. Estamos hablando de una plantación privada de una persona que no le interesa hacer nada con ella. Entonces, y encima eucaliptal.
Bueno, el suelo sí es público. Lo que no es público es la concesión de la plantación, ¿no?
Que yo sepa, el suelo es privado.
Son terrenos, sí.
que el gobierno de Cantabria lleva años intentando...
Del POR, ¿no? Del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales, del plan del Parque de las Marismas...
Pero el suelo es privado, a pesar de ser parque natural. ¿Sí? De hecho, el gobierno de Cantabria lleva varios años... Esto igual no debería decirlo en la radio. Lleva varios años intentando convencer al dueño que se lo venda. Pero no se ponen de acuerdo en el precio.
Vale, vale. Bueno, no vamos a contar y desvelar más secretos ni más misterios, ¿no? ¿Y para qué nos sirve el eucalipto en general? Para hacer madera. Madera y papel.
El eucalipto. Mira, antes hemos hecho mención a esa sustancia bactericida que tiene, que inhibe el crecimiento en climas más secos. Es precisamente por lo que nos hacemos vaos de cuando estamos malos, de eucalipto, sí, que nos viene muy bien. Porque esa sustancia bactericida nos purifica por dentro, nos ayuda a recuperarnos cuando tenemos una infección leve. Y encima con lo bueno que tiene el inhalar vapor cuando estás resfriado. Nos sirve sobre todo para hacer celulosa. O sea, aquí es muy fácil meterse con el eucalipto, yo también lo hago, sobre todo con la gestión de los eucaliptales, pero todos vamos al baño. Y todos usamos el papel higiénico. Y el papel higiénico, aunque venga de papel reciclado, todo el papel viene en la celulosa del papel. O sea, estamos destinados siempre a tener madera de explotación forestal, que no es mala, que no es malo. O sea, la madera es el recurso sostenible más ético que tenemos, más... ¿cómo decirlo?
Reciclable.
Más justo. O sea, crece por igual en países pobres, en países desarrollados, en países... Es un recurso natural sostenible que podemos reutilizar el espacio y que si se usa con cabeza... O sea, no hay por qué ver mal a las explotaciones forestales. El problema es... ¿Cómo lo haces? ¿Cómo haces esa gestión? Y a nivel escala de provincia, ¿cómo la estás gestionando?
Lo que sí es verdad es que fauna protege y produce poca el eucalipto. No hay mucha fauna adaptada a este medio, ¿no? Algún pájaro que se pose por ahí, poco
sí,
más.
Sí, esta es otra de las cosas controvertidas.
No ves ni una lagartija en un eucaliptal, ¿no?
En un eucaliptal, tal y como se gestionan en Cantabria, o sea, con esa matarrasa completa del sotobosque, es verdad que estás atacando la biodiversidad. Aunque no lo hicieses, aunque dejaras el matorral, si todo fuese eucaliptal, habría especies de la biodiversidad de Cantabria que no existirían. Porque, como tú dices, hay animales que necesitan de los frutos, de los ayucos, de las bellotas, y que el eucaliptal no lo da. De hecho, tampoco hay enfermedades que ataquen al eucalipto. Todavía no han llegado.
Ni la avispa asiática se instala en él.
No, y la madera tiene un bajo índice de pudrición. Se pudre muy lento. O sea, que no ni siquiera genera nutrientes, por así decirlo.
Joli.
Pero no es tan malo como la gente cree. ¿Cómo afecta la biodiversidad el eucalipto? Por ejemplo, hay cuencas de ríos, como la cuenca de la Son, el Gándara, que se está estudiando ahora, que en las cuencas hidrográficas que tienen más eucaliptales hay menos truchas, menos salmones. Porque esa sustancia que te digo yo, que aquí en Cantabria no afecta mucho al crecimiento de las plantas, cuando la multiplicas en exceso y la sueltas al río, al parecer a los alevines de las truchas y los salmones sí que les afecta. Y están haciendo estudios ahora de cuántos eucaliptales tiene que haber para que desaparezcan las truchas.
Joder.
Pero bueno, eso ya es territorio avanzado. Sí. Eso lo estoy investigando ahora y...
Y son muy propensos a incendiarse, ¿no?
Sí, sí, sí. Al igual que muchas plantas en la naturaleza, son plantas que sacan provecho de los incendios forestales. Entonces, que haya un incendio cada 50, 100 o 150 años en un bosque australiano, pues no viene del todo mal siempre.
Pobres. Has visto lo que se montó al final del año pasado, ¿no? Con los koalas ahí ardiendo, ¿no? Y los canguros huyendo, ¿no? De esos terribles incendios, ¿no? Entonces dices que no le viene mal al eucaliptal.
Claro, es que es complicado resumirlo, porque no hay un tipo de incendios únicamente. Claro. Hay como tres tipos de incendios. Y solo el drástico, que es el que ha ocurrido ahora, el incendio de copas que arrasa con todo, ese claro que es negativo para todas las plantas. Pero hay un incendio que es el incendio bajo, que del que algunas plantas pirófitas pues sacan beneficio para germinar sus semillas. Y el eucalipto, al igual que el helecho, no es que le venga bien el incendio, sino que saca ventaja a las demás plantas después de un incendio. Porque tiene unas sustancias en las raíces, como unas bolitas de nutrientes ya preparadas por si algún día viene un incendio y acaba con todas las hojas de todos los árboles cercanos, el poder desarrollarlas el primero.
Y crece más rápido.
Claro, si el incendio es de copa y acaba con todo el árbol, pues no puedes decir que le venga bien el incendio. Pero incendios pequeños sí que les viene bien a las plantas pirófitas.
Es que el eucaliptal clásico, yo le conozco de toda la vida, desde que era niño en el territorio entre Liendo y Laredo. Pertenece, creo, más al municipio de Liendo, la superficie. Ese ardido, toda la vida le he visto arder, ¿no? Y un año sí, un año no, prácticamente acaba arrasado, ¿no? Y eso es porque lo facilita su propia constitución, ¿no?
La propia corteza va tirando, como por así decirlo, capas al suelo, que tardan mucho en pudrirse. No es que en un año se pudran, sino que se pueden almacenar los de 4 o 5 años y no terminan de pudrirse. Entonces eso es combustible para un incendio. Pero no es el eucaliptal el que provoca los incendios. Es la persona que está quemando los matorrales de al lado el que pierde el control de la quema, y la quema llega al eucaliptal y entonces arde todo el eucaliptal. Y eso es lo que a ti te impacta desde pequeño, ver el bosque. Bueno, que no es un bosque, ver la plantación arder.
O sea, que es el paisano de al lado o el propio paisano que ha generado y ha sembrado y ha plantado ese eucaliptal, ¿no? Que a lo mejor le interesa también
no
hacer la corta este año,
sino
que lo tiene calculado, que para dentro de un año o dos toca y...
No creo que sea el paisano que se arriesgue, porque como te digo, si el incendio se le va de madre,
sí,
pierde todo el eucaliptal. Entonces es verdad que rebrotan las hojas más rápido que otras plantas, pero es muchísimo mejor para el árbol no quemarse.
Bueno, no me has convencido.
Sigo
teniendo sensaciones y sentimientos negativos.
Si al menos te puedes creer que el cráneo de corzo lo he sacado de regatón, ya he obtenido algo. Que conste que lo he limpiado antes de traerlo a estas instalaciones sagradas municipales.
Sí, no, a ver, corzos hay, ¿eh?
Corzos hay, sí.
Los he visto en la vida, en las cárcovas, en seña, jabalís también, ¿eh? Y otras especies también. Hace poquito, semanas, vi un tejón en
¿vivo?
Mi barrio. Sí, claro, caminando.
Jolín, pues ya has conseguido algo que no hemos conseguido los demás.
Hace menos de 3 semanas, ¿eh? Creo que ha sido en Navidad, en las épocas... Sí, el día que bajaba a la cena de Navidad con mis amigos, ¿eh? Y me crucé con un tejón y escapó.
Pues yo nunca jamás he visto un tejón en el medio natural vivo. Siempre, todos los que he visto, que hace poco estuve grabando uno, atropellados en...
Y además son inconfundibles, ¿eh? No es un,
claro,
bicho que puedas confundir con un gato así por tamaño. Además es que tiene una forma de caminar y unas características pues muy muy especiales. Y este corzo, el pobre, bueno, pues sucumbió. Vete tú a saber a qué, ¿no?
Efectivamente.
Y acabó en el regatón.
Pues estoy segurísimo que va a haber tejones en el regatón.
Ojalá.
En esa plantación, que como dice la RAE ahora, una plantación que se abandona, aunque tenga origen antrópico, y se naturaliza, se convierte técnicamente en un bosque con el paso de los años. Por eso no sería un error hablar ya del bosque del regatón, aunque provenga de una plantación.
Claro.
Cosa que, por ejemplo, en el bosque de secuoyas de Cabezón no podemos decir. Es un pecado llamarle bosque a eso.
Ya.
Es una plantación monoespecífica. Es como llamarle bosque a una plantación de maíz.
Ya, pero bueno, hay que atraer visitantes. Y ya sabes,
sí, algún día le meteré mano también a eso y también me pondrán a parir.
Bueno, Diego, pues muchas gracias por acompañarnos y por darnos esta, iba a decir, lección magistral. No, es una interpretación de tu criterio en torno a este eucalipto, muy sesuda, muy elaborada, muy trabajada, ¿no? Me imagino que no hayas venido aquí a la ligera a decir cuatro cosas y no,
claro,
sino que es lo que te agradecemos, ¿no? Que compartas todas esas horas de estudio y de trabajo pues con nosotros, y por eso haces esta sección tan interesante para nosotros.
Muy bien, nos vemos en la próxima.
Vale, y seguiremos hablando de temas así tan cercanos. Tienes que hacer un capítulo, desgraciadamente, al plumero de la Pampa, ¿no?
Con ese es fácil meterse.
Sí.
Sí, nadie me va a echar la bronca por meterme con él. Ahí ni estamos. Ecologistas, ni el gobierno.
No, pero no hace falta generar polémica, pero sí que hace falta saber muchas más cosas. Y sé que habéis arrancado muchos en bosques de Cantabria y sé que tenéis mucho conocimiento al respecto. Venga, pues nada, para un próximo capítulo. Muchas gracias y hasta pronto.
Venga, hasta pronto.